Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico dedicado a la actualidad del Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como siempre, el segundo martes de cada mes tendremos una cita de 11 a 11 y media de la mañana para informarles sobre la actividad de este instituto. Ya saben que este año 2015, quien les habla, Sergi Escrivá, soy el encargado de dirigir este programa donde les traigo al detalle las últimas novedades del Centro de Investigación Operativa. Recordamos que podéis escucharnos a través del blog de la radio universitaria en www.radioumh.es y las diferentes frecuencias de Elche, San Juan, Altea y Orihuela. Y si quieren saber más información acerca del CIO de este instituto, pueden encontrarla en la página web del CIO, cio.umh.es. ¡Comenzamos! En el programa de hoy tendremos con nosotros al subdirector del CIO, Antonio Peña Albert, donde trataremos de conocer más acerca de interfaces de usuario, web, reconocimiento de patrones e interacción persona-ordenador. Pero antes, hacemos una pausa para la publicidad y ya nos metemos de lleno en estos temas. ¡No se vayan!
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Como decíamos, vamos ya con Antonio Peña Albert, que esta mañana ha dejado un hueco en su agenda para acudir aquí a la Radio UMH a atendernos. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Pues el profesor Antonio Peña Albert es ingeniero en informática por la Universidad de Alicante desde 1994. En 2007 se doctoró como ingeniero en informática por esta misma universidad. En la actualidad es profesor contratado doctor por el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Miguel Hernández. En este centro imparte docencia en asignaturas relacionadas con las tecnologías web y el desarrollo de aplicaciones móviles. Además, es subdirector del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa desde 2011. También es director del grupo de investigación del CIO Interacción Persona-Ordenador y Reconocimiento de Patrones. Desde dicho año es miembro del Laboratorio de Investigación en Visión Móvil de la Universidad de Alicante. Sus líneas de investigación se basan en la ingeniería de usabilidad, diseño centrado en el usuario, interfaces de usuario distribuidas y reconocimiento de patrones. Bueno, Antonio, leía en su presentación que usted dirige el grupo de investigación del CIO, que se denomina Interacción Persona-Ordenador y Reconocimiento de Patrones. ¿Puede hablarnos en líneas generales sobre quién forma este grupo de investigación y cuál es su principal objetivo?
Sí, el grupo se constituye en el año 2011 y está formado por cuatro profesores de la Universidad Miguel Hernández: José Juan López Espín, Óscar Martínez Bonastre, Enrique Lascorreta y yo mismo, con trayectoria investigadora en reconocimiento de formas, interacción persona-ordenador. Todos pertenecemos al área de lenguajes y sistemas informáticos del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática. Uh-huh. En cuanto a lo del objetivo principal del grupo en el momento de su constitución, era el de la utilización de técnicas bayesianas y de teoría de la información para el reconocimiento de patrones, con la idea de aplicarlas a la interacción persona-ordenador. El reconocimiento de patrones también es conocido normalmente como reconocimiento de formas, y la idea básica es la de extraer características de los objetos para quedarnos solamente con información útil que permitan posteriormente clasificarlos como pertenecientes a una categoría que puede ser conocida o no a priori.
Estos sistemas de reconocimiento de patrones que extraen las características válidas de los objetos estudiados, ¿qué tipo de aplicaciones tiene o sobre qué se trabaja?
Bueno, pues en general los sistemas de reconocimiento de patrones tienen diversas aplicaciones. Por destacar algunas así de modo rápido, pues podríamos hablar del reconocimiento de caracteres manuscritos, conocidos también como OCR, que llevan mucho tiempo utilizándose y que permiten tasas de reconocimiento muy altas. Tenemos también el reconocimiento de voz, como en el caso de los teleoperadores, de los servicios de soporte, o por ejemplo la conocida aplicación Siri de los dispositivos móviles iOS, o por ejemplo Google Now o Cortana para dispositivos Windows Phone. Uh-huh. También podemos encontrar aplicaciones en el reconocimiento de caras, reconocimiento de huellas dactilares, que también podemos encontrar en algunos dispositivos móviles de última generación, clasificación de imágenes con aplicaciones especialmente en medicina, como por ejemplo sería la detección automática de enfermedades. Uh-huh. Reconocimiento de música con aplicaciones muy conocidas como Shazam, por ejemplo, que permiten reconocer una canción escuchando solo una mínima porción de la misma. Y también, pues bueno, en robótica, para que un robot pueda clasificar elementos de su entorno y realizar un mapeado y localización simultánea de la zona en la que se encuentra en un momento determinado. Y bueno, pues otras muchas de las que podríamos hablar.
Y hablamos de un grupo de investigación que comenzó a trabajar en el año 2011, como se ha comentado. Desde aquel año, ¿qué proyectos habéis desarrollado o qué publicaciones han salido a la luz?
Sí, bueno, nuestro primer proyecto fue financiado por Bancaja y por la UMH, y consistía en el diseño de un framework que permitiera el desarrollo de aplicaciones con interfaces de usuario distribuidas de una manera sencilla, aprovechando la infraestructura que ya tuviéramos creada. El proyecto tuvo una duración de 2 años, pero actualmente ya finalizó. Las interfaces de usuario distribuidas son un tópico emergente en HCI. La idea es la de aprovechar la proliferación actual de dispositivos móviles de diversos tamaños para permitir distribuir la interfaz de usuario de una aplicación entre varios de estos dispositivos de una manera sencilla e intuitiva para el usuario. Un ejemplo sencillo de entender sería el de un típico programa de dibujo tipo Paint o el conocido Photoshop, en el que el usuario pudiera trasladar el lienzo sobre el que dibujamos a un tablet, sí, aprovechando su mayor tamaño de pantalla, y mantener, por ejemplo, las barras de herramientas con las diferentes utilidades de dibujo en una pantalla más pequeña, como podría ser la de un móvil. Uh-huh. Dado que las aplicaciones debían poder ejecutarse en múltiples plataformas, pues se decidió implementar el framework usando solamente tecnologías web estándar, como por ejemplo HTML, CSS y JavaScript. Actualmente se está incrementando la funcionalidad original para que además sea posible migrar las interfaces. Este concepto también es un tópico del que se está trabajando mucho ahora en HCI, y la idea es la de poder pasar de un dispositivo a otro manteniendo la sesión de usuario y los datos de la aplicación sin necesidad de reiniciar. Por poner un ejemplo, reciente además, esto es algo que ha implementado Apple en la nueva versión de sus sistemas operativos iOS y OS X, con la herramienta Handoff, que por ejemplo permite al usuario mantener su sesión entre diferentes dispositivos de la casa en aplicaciones como Mail, Safari, etcétera. Poniendo algún caso más concreto, pues es posible, por ejemplo, comenzar a redactar un email con el móvil, sí. Pasar al ordenador y continuar con la redacción en el mismo punto exacto en el que se dejó, o incluso cosas como contestar una llamada telefónica directamente desde el ordenador en el que estamos trabajando y demás. La idea es bastante interesante y la gente de Apple proporciona incluso un kit de desarrollo a los programadores para que puedan hacer uso de estas características incluso en sus propias aplicaciones. Volviendo un poco al tema del framework, pues contamos con un estudiante contratado durante 6 meses que se encargó de la implementación a bajo nivel del framework y del desarrollo de las primeras aplicaciones que se construyeron para poder probar el sistema.
Sí.
Bueno, después del proyecto y durante la elaboración del mismo, pues nos pudimos publicar varios artículos en revistas HCI, por comentar alguna, pues por ejemplo el International Journal on Human Computer Interaction o el Journal of Universal Computer Science, y también en algunos congresos de la especialidad, como por ejemplo Interacción, que en su edición del año 2013 fue celebrado aquí en la ciudad de Elche, la universidad fue su organizador, y otros como por ejemplo International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction, que también se celebró en el año 2013 en Praga. Y ya pues este año incluso tenemos pensado asistir al Congreso HCI Internacional, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, en el mes de agosto. Esto en la línea de HCI, pero bueno, como el grupo tiene dos líneas separadas, pues en la línea de reconocimiento de patrones, también hemos estado colaborando con el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Shahed de Teherán, en Irán, en la segmentación automática de lesiones de esclerosis múltiple a partir de imágenes de resonancia magnética, en la que utilizábamos técnicas de visión artificial. La verdad que bueno, los resultados fueron bastante buenos en esta colaboración, y los preliminares se publicaron en algunos congresos bastante interesantes, algunos de los más importantes en el ámbito de bioingeniería, como por ejemplo el congreso Computer Based Medical Systems, que está organizado por la organización IECUBO y que se celebró en el año 2012 en Roma, en Italia. Y ya los resultados definitivos del proyecto se publicaron en la revista PLOS ONE en el año 2013. Durante este periodo también de colaboración con la gente de Irán, también estuvimos trabajando en la idea de la identificación y clasificación automática de las partes del esperma en imágenes microscópicas de semen humano como paso previo al diagnóstico de problemas y enfermedades relacionados con la esterilidad masculina. También se obtuvieron buenos resultados que fueron publicados en algunos congresos de IECUBO celebrados en Poznan, Polonia, y luego posteriormente en una revista de la especialidad de biomédica denominada Journal of Biomedical Science and Engineering en el año 2013. Esto sería un resumen
¿no?
rápido de lo que llevamos hecho desde la constitución del grupo.
Vale. Muy bien. Bueno, pues su decencia está relacionada directamente con sus líneas de investigación, ¿no? Bajo denominador común, que es la web. ¿Cómo la gestionáis de forma académica en la universidad?
Bueno, pues actualmente me ejerzo como responsable de la mayoría de las asignaturas del grado de informática relacionadas con la web y con el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Nuestro plan de estudios está centrado en las tecnologías de la información y disponemos de un número importante de créditos destinados al conocimiento de la web, tanto en asignaturas obligatorias como en optativas. Yo me encargo principalmente de las asignaturas obligatorias. Por hacer un resumen de ellas, pues comenzamos con una asignatura en el primer semestre del tercer curso, denominada Tecnologías Web. Como el resto de asignaturas del plan de estudios, tiene 6 créditos y sirve como introducción general a la materia. En ella, pues, estudiamos la evolución de la web desde sus inicios y cómo su expansión ha ido cambiando nuestros hábitos de vida. Por concretar un poco más, pues se estudia en detalle los denominados lenguajes de marcas como XHTML, HTML5, que son los que se utilizan para el diseño de contenidos, pero siempre desde el punto de vista del cumplimiento de los estándares del consorcio regulador de Internet, el conocido como W3C, de modo que se garantice que nuestros desarrollos se visualicen correctamente en cualquier tipo de navegador y en cualquier tipo de dispositivo. En la asignatura también se incluyen otros lenguajes como XML y sus tecnologías asociadas para definición de gramáticas, y terminamos con una introducción al lenguaje JavaScript que, bueno, tras unos años en los que su uso había disminuido, pues parece ser que ha vuelto con fuerza a ser utilizado en todo tipo de aplicaciones, no solamente en aplicaciones web, por lo que le dedicamos una buena parte de los contenidos del final de la asignatura a su estudio. Eso sería la primera de las asignaturas. En este mismo semestre también tenemos una asignatura denominada Administración de Tecnologías Web, en la que nos centramos en aspectos relacionados con la instalación, configuración y mantenimiento de los servidores en los que se alojarán los contenidos que hemos desarrollado en la primera de las asignaturas. En ella revisamos en detalle el funcionamiento de la web, pero desde el punto de vista del protocolo que usamos para el acceso a los contenidos, el denominado protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP. Sí. Y también tratamos cuestiones relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la firma electrónica o la creación de certificados de servidor y de cliente que garanticen que la información sensible viaja de forma cifrada entre el usuario y el servidor. Esto sería el primer semestre de tercero.
Sí.
Luego, en el segundo semestre, tenemos otras dos asignaturas. La primera de ellas se denomina Desarrollo de aplicaciones en Internet.
Sí,
la
sí, que, brevemente.
Rápido, pues nada, en ella nos centramos en el desarrollo de aplicaciones web, pero ya lo que buscamos es conectarnos con bases de datos y, bueno, buscar una funcionalidad similar a las tradicionales aplicaciones de escritorio. En ella trabajamos con tecnologías de programación en el lado del servidor, como ASP, JSP, PHP y algunas en el lado del cliente, como Applets y Ajax. Se trata de un tópico muy importante porque hoy en día la mayor parte de las aplicaciones ya se están migrando a este tipo de arquitectura web.
Y hemos hablado de diseño adaptativo, responsive, a las características que eso significa que se adapte el diseño de la web a las características de cada dispositivo electrónico, ¿no? Tanto a tablets, smartphone. Imagínense que yo quiero que mi página web esté bien optimizada para cualquier dispositivo, fuera ya del convencional ordenador portátil, que sea válido también para tablets y smartphone. ¿Cómo podemos saber si está bien optimizado o qué tengo que hacer para ello?
Bueno, esta cuestión es más importante de lo que a priori pudiera parecer, ya que un gigante de Internet como es Google, cuyo algoritmo de búsqueda sitúa en diferentes posiciones nuestras consultas, ha tomado recientemente la decisión de que a partir del 21 de abril de este año, todos los contenidos que no estén adaptados adecuadamente para su visualización en dispositivos móviles serán penalizados en las búsquedas realizadas desde este tipo de dispositivos. Por tanto, la visibilidad en la red de las empresas propietarias de dichas webs se verá reducida, lo cual es un inconveniente más allá de los anteriormente comentados relacionados con desarrollo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las fuentes establecen, por ejemplo, que el tráfico de Internet procedente de dispositivos móviles ronda ya un 40% del total y que esta cifra va a seguir incrementándose en los próximos años. Para facilitar a las empresas la tarea de verificar si sus contenidos están ya adaptados, Google ha proporcionado una herramienta accesible también desde web, en la que simplemente introduciendo la dirección de nuestro sitio web nos indicará si está o no adaptado para móviles, con recomendaciones de cambios a tener en cuenta en el caso de que todavía no lo esté.
Claro, una herramienta que puede ser muy útil para muchas empresas. Sí. Bueno, pues hacemos un alto en el camino para la publicidad y volvemos enseguida. No se vayan.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Seguimos aquí en la radio UMH con Antonio Peñalver. Bueno, Antonio, hablemos de futuro. Usted, que es un experto en la materia, ¿qué les espera a las tecnologías web en los próximos años?
Bueno, la verdad es que a la velocidad que evoluciona la tecnología y en especial todo lo relacionado con la web, no es fácil hacer una predicción. Por ejemplo, recientemente el W3C ha publicado la revisión final del estándar HTML5, que estaba previsto que fuera publicado en el año 2020. Es decir, se ha publicado con 5 años de antelación. A pesar de que el estándar no había sido publicado, los fabricantes y desarrolladores ya contaban con herramientas basadas en dicho estándar y ha sido necesario adelantar la versión final. A este respecto, empresas también punteras en el tema de tecnología, como por ejemplo IBM, ha publicado recientemente su visión sobre lo que ellos entienden que deberían ser las innovaciones que en los próximos 5 años cambiarían nuestras vidas. A esta visión se la conoce como IBM 5 en 5, y bueno, estos cambios serán propiciados por avances como la computación en la nube, las técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos y las nuevas tecnologías, y sobre todo se aplicarán a la enseñanza y aprendizaje. IBM clasifica estos avances en 5 categorías diferentes: educación, ventas, salud, seguridad y ciudades. Por decirlo de una manera resumida, las ideas a destacar serían las siguientes. En el tema relacionado con el aprendizaje, pues se supone que las aulas del futuro también aprenderán de los alumnos. La idea es que, bueno, pues se ofrezca a los profesores herramientas que les permitan aprender de sus propios estudiantes. De este modo, pues podrían proporcionar planes de estudio personalizados desde las primeras etapas de la enseñanza hasta incluso más adelante, ya en la etapa profesional. Los científicos de IBM llevan ya un tiempo desarrollando un proyecto piloto en el condado de Gwinnett, en Estados Unidos, para aplicar técnicas de análisis de datos masivos y el e-learning para identificar las similitudes que se dan en los procesos de aprendizaje y de esta manera predecir cuáles son las necesidades y adaptar las técnicas de enseñanza a cada uno de los 170.000 estudiantes que tienen en el condado para, de este modo, poder aumentar las tasas de éxito de sus graduados. Otra categoría en la que se han hecho algunas predicciones es la categoría de ventas. Y la idea detrás de esto es que las tiendas físicas, en un futuro no muy lejano, podrán también competir con las tiendas virtuales online. Actualmente las tiendas online tienen una ventaja competitiva importante, pues pueden conocer los gustos del cliente simplemente rastreando su comportamiento en internet, no sé, compras, búsquedas, etcétera. Sin embargo, la mayoría de las tiendas físicas se limitan simplemente a recoger la información que pueden obtener desde el propio punto de venta. Según los analistas de IBM, esta situación podrá cambiar a corto plazo y los comerciantes clásicos se beneficiarán de las nuevas experiencias digitales que sus clientes podrán experimentar en la tienda física. Esto será posible principalmente gracias a la cantidad de información que los usuarios exponen en las redes sociales. De este modo, los comerciantes podrán conocer con gran precisión los productos que un potencial comprador desea o necesita, permitiendo a las tiendas físicas ofrecer lo que se denominan experiencias personalizadas a sus clientes. Y luego, bueno, pues otra categoría en la que se han hecho predicciones es la relacionada con la salud, en la que, bueno, pues según estos mismos investigadores de IBM, pues los médicos podrán utilizar regularmente el ADN de los pacientes para prevenir y tratar las enfermedades. Y en breve, los grandes volúmenes de datos y los sistemas cognitivos en la nube, junto con los avances en investigación y las pruebas relacionadas en laboratorios de genómica, deberían ayudar a los médicos a diagnosticar con precisión graves enfermedades y crear planes personalizados de tratamiento para millones de pacientes en todo el mundo. Aunque la atención personalizada de enfermedades se lleva realizando desde hace ya bastante tiempo, actualmente no todos los médicos disponen de acceso a estas herramientas y del tiempo necesario para evaluarlas. Ya, pues, la penúltima categoría sería la relacionada con seguridad. Aquí el concepto que se introduce es el del el guardián digital, que en breve nos protegerá de internet. Sí. Hoy en día, la proliferación de dispositivos con los que accedemos a la red hace que manejemos una gran cantidad de contraseñas para acceder a los sitios. Y los enfoques tradicionales, como antivirus, cortafuegos, etcétera, no son suficientes, por lo que en muchas ocasiones somos vulnerables. Además, nuestras herramientas actuales están preparadas para reconocer las actividades fraudulentas que ya se conocían, y eso provoca que estemos desprotegidos durante un tiempo. En un futuro próximo, los denominados guardianes digitales ofrecerán un nuevo nivel de protección ante el robo de identidad del usuario en la red, recogiendo datos históricos relativos al contexto y a la situación de los usuarios para así aprender cuál es su comportamiento habitual. De este modo será posible diferenciar una actividad normal o razonable de la que no lo es.
Muy bien, bueno, pues Antonio, es una lástima, pero no nos queda tiempo para mucho más. Hoy el tiempo nos come,
vale.
Por lo que vamos a ir cerrando este programa en el que hemos tenido el placer de contar con el director del CIO, Antonio Peñalver, que nos ha explicado un poco la metodología que se emplea en el CIO sobre interfaces de usuario, web y reconocimiento de patrones. Muchas gracias, Antonio.
De acuerdo, no hay de qué.
Bueno, y a todos ustedes les recuerdo que el próximo programa será en el mes de mayo, concretamente en el día 12, donde profundizaremos en temas sobre muestreos, encuestas y estadísticas, aprovechando las elecciones autonómicas y municipales que se nos presentan el próximo 24 de mayo. Será un programa divulgativo como los que hacemos en esta radio universitaria. Por mi parte, les agradezco su atención. Como siempre, les esperamos aquí en el aire, en Radio UMH. Que tengan un buen día. Hasta luego.